La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6 y 11 de este lunes 13 de noviembre, que parece junio, porque lo acabas de escuchar en el informativo de Ana Matamales. En Valencia en estos instantes el termómetro marca 25 grados, pero es que la previsión de mañana apunta también a máxima de 29, de 25 pasado mañana miércoles, y no se mueve prácticamente de ahí hasta el fin de semana, en el que bajará sensiblemente tanto las máximas como las mínimas. Dicen que lloverá algo en la franja litoral a mediados de la próxima semana, pero todo muy alejado de lo que de verdad es necesario y hace falta, y sobre todo muy alejado de lo que es el tiempo habitual, ya no sé si normal o no, pero el tiempo habitual para esta época del año. Nos vamos a plantar a poco más de un mes de Navidad con 29 grados de máxima en Valencia. En lo climatológico el tema está caliente. En lo político no te lo voy a explicar. Yo te lo recuerdo por si hace falta, pero yo creo que es casi imposible que no sepas todo lo vivido y ocurrido en el día de ayer, no ya en la Comunidad Valenciana, sino también en el resto de España, y cómo hoy ya hemos conocido el articulado de la ley de amnistía, que va, después del acuerdo firmado por Partido Socialista y Junts de Cataluña, va a investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno el próximo jueves. Él dice que para 4 años. Ese es uno de los temas que yo quiero sacar en la tertulia durante los próximos minutos, si se ven o no, o si todos estamos de acuerdo o no con que la legislatura quizá podría ser algo más corta. Ayer casi 90.000 personas en toda la Comunidad Valenciana salieron a la calle para decir no a la amnistía, que es lo mismo que decía Pedro Sánchez hasta el 23 de julio, cuando se dio cuenta de que le faltaban 7 votos para ser investido presidente. Gritos en la Comunidad Valenciana que se escucharon como este. Hoy el expresidente de la Generalitat y máximo responsable de los socialistas valencianos, Ximo Puig, exigía para aquellos que dicen no piensen igual respeto.
En un estat democràtic, tot el món té dret a expressar la seva opinió, però també exigim respecte a aquells que no opinen com els que se van manifestar ahir. Exigim respecte i una confrontació democràtica, raonable, serena.
Y otra de las preguntas del millón, ¿cuál es la factura que puede pagar la Comunidad Valenciana si finalmente se establece lo que dicen van a ser comunidades de primera y comunidades de segunda? ¿Cómo lo puede pasar de mal en lo económico? ¿Dónde deberían establecerse los parámetros básicos para una negociación, por ejemplo, en lo que se refiere a un cambio en el modelo de financiación o a la condonación de la deuda histórica? Bueno, pues ese punto de partida lo tiene más que claro el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad, Salvador Navarro.
Lo que queremos en esta comunidad es muy claro, es una condonación mínimo del 70%, que es lo que el estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas dice que es por culpa de una mala financiación. El resto corresponde a una gestión de los distintos gobiernos de esta comunidad y, por tanto, lo que queremos es una negociación exclusivamente para que ese 70% de la deuda que tenemos los valencianos sea condonada por parte del Estado.
Casi no se habla de otra cosa y casi nosotros no hablaremos de otra durante los próximos 45 minutos de radio. Hola, Ricardo Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, Mateo Castellá,
buenas tardes.
Línea telefónica abierta con Juan Carlos Galindo. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer como siempre.
De lo de ayer, ¿qué titular o qué nombre le ponemos y por ahí arrancamos? De lo vivido en Valencia, de lo vivido en la Comunidad Valenciana, de 1 millón de personas fuera de la Comunidad Valenciana en el resto de España diciendo no a la amnistía, partiendo de la base de que no servirá para nada en lo que no sea un cambio en lo ya negociado, pactado, y en que Pedro Sánchez no sea presidente el próximo jueves, Mateo, ¿qué nombre, qué titular le damos a todo esto?
Me parece, con el cambio que ha habido, me parece todo que se ha vendido todo para mantener a una persona en el gobierno única y exclusivamente. El Partido Socialista Español ha puesto fin a la etapa de transición y me ha parecido todo lo que estamos viviendo ahora es únicamente votar todo esto a cambio de acabar con todo el sistema constitucional, acabar con el principio de seguridad jurídica, que es lo que nos vanagloriamos aquí en España, ¿no? En España y en Europa, de la seguridad jurídica, que ha desaparecido y ha puesto fin de verdad a todo lo, aquello que se cedió y a toda la lucha que había tenido este país llamado España para la consolidación de la democracia y el mandato de la ley y de los jueces. Es un disparo al pie de contra todo el modelo constitucional, contra la separación de poderes a cambio del poder.
Ricardo.
Bueno, pues el titular sería que los ciudadanos se manifiestan por un malestar que tienen importante de cómo se está tratando la cuestión de la amnistía. Y yo ahí, claro, tengo mis matices. Es decir, yo creo que la oposición, que no ha podido formar gobierno, pues aprovecha una situación en la que Pedro Sánchez no lo pinta bonito, porque ha tomado unas decisiones de mucho riesgo. Yo discrepo un poco con Mateo de que es la ruptura del sistema constitucional. Eso lo veremos. Eso, afortunadamente, tenemos un tribunal constitucional que nos lo va a decir y que todos acataremos, ¿eh? Pero bueno, en principio lo que sí que está claro es que Pedro Sánchez pues ha producido, digamos, con un cambio de opinión sobre la amnistía. ¿Por qué? Porque él da una lectura de que ese cambio de opinión forzado pues es para gobernar y que el país funcione mejor. Ese es su relato. Uh-huh. Pero evidentemente eso no empecé a que haya cambiado de criterio y lo que hace 3 meses era inconstitucional, ahora lo vea perfectamente constitucional. Pero insisto, ayer fue un ejercicio de la libertad, de la democracia española y un malestar profundo que se entiende pues perfectamente.
Señor Galindo, don Juan Carlos.
Bueno, primero que nada, debo de decir que este programa en el que tengo el placer de colaborar cuando mi tiempo me lo permite y el director me invita, he oído...
que es bastante menudo.
Y tengo que decir que he oído en toda España y además me he convertido en un líder de masa.
¡Ay, mare!
Sin darme cuenta, ¿no? Ya que pedí el lunes pasado que fuéramos a las barricadas.
No,
y a qué mala hora lo dije. Tengo que decir que la gente que me ha hecho caso... Estoy bromeando. Permitirme que bromee, como sí, no puede ser de otra manera.
Evidentemente.
¿No? Pero dicho lo cual, yo creo que lo que ha pasado ayer, yo creo que es ejemplaridad, libertad de expresión en grado sumo. No hubo, salvo que me corrijáis, ningún altercado digno de mención. Yo creo que todo el mundo está aprendiendo que lo que tenemos que hacer es expresarnos. Y efectivamente, como decía Timo Puig, y yo creo que nadie lo va a poner en duda, respetando al que tenemos enfrente. Todo lo que no sea eso, perderemos la razón en nuestra exposición de argumentos si no hay respeto al que tenemos, al que piensa de una manera igual. Dicho lo cual, que creo que aquí estamos de acuerdo, yo ahí me gustaría dejar patente que qué difícil tiene que ser, y tengo a mi querido amigo Ricard, que seguro que él ya nos dejó, creo que fue la semana pasada o la anterior, con cierta preocupación, él estaba preocupado. Fíjate qué difícil es para un progresista que cree en la distribución de la riqueza cuando le digan que el partido que enarbola esa socialdemocracia ha decidido que Cataluña no sea solidaria con el resto de comunidades y que el País Vasco no sea solidario con el resto de comunidades. Me parece gravísimo y, por supuesto, me sumo a todo lo que ha dicho Mateo, como no puede ser de otra manera, porque ojo con cómo está la gente. Yo hoy he tenido un contacto, de verdad, no había taxista, tendero, comentario en los bares, con compañeros de Madrid, con compañeros de Extremadura, que no hablaran de lo que está por venir. Cuidado que hay cierto miedo y cierta preocupación a nivel general. Esto ya no es solo un problema político, es un problema social.
¿Qué está por venir?
Sí, sí.
¿Qué está por venir? ¿Qué está por venir? Es una pregunta. ¿Qué es lo que está por venir? Es una pregunta que quizás la respuesta la sepa Pedro Sánchez. Pero yo aún así, de todos modos, pienso que en esta legislatura, que ya se va a devenir, porque va a salir así, va a ser investido presidente, fenomenal. Pero bueno, muchas de las cosas que ha prometido, es un trilero Pedro Sánchez, sabe que muchas de las cosas que ha prometido no van a suceder, por una cuestión también, una por el veto, la ralentización que puede poner la Cámara Alta, el Senado, donde el Partido Popular tiene la mayoría absoluta y va a impedir esta tropelía que intenta Pedro Sánchez, con esta, sobre todo con el tema de la amnistía y esta forma tan extraña que tiene de relacionarse asimétricamente con determinadas comunidades autónomas. Y diciendo una cosa y la contraria. Tenemos a Pedro Sánchez este verano, antes de elecciones, diciendo que no iba a haber amnistía, que no iba a haber cesión de las cercanías, que lo que pedían de condonación, que era todo imposible, y ahora concederlo sin pestañear y diciendo que el Partido Popular, diciendo, entonces que era todo anticonstitucional, y ahora diciendo que es todo posible. Lógicamente el Partido Popular se lo va a impedir, pero no solamente el Partido Popular, también los tribunales.
¿Pero cómo se lo va a impedir?
En el Senado le va a limitar mucho su acción en muchas de las cosas que quiere, en la Cámara Alta, Cámara de Consulta, para que al final luego vuelven las cosas. Lo va a ralentizar, y luego sobre todo con la acción judicial, que los jueces se lo han dicho ya totalmente claro a Pedro Sánchez. Es un trilero y no va a cumplir aquello que se está prometiendo. Y a los catalanes y a los independentistas nacionalistas de Cataluña, del País Vasco, pues les ha estafado, el trilero les ha estafado una vez más, prometiendo aquello que se comprometió en el año 2018 y que no ha cumplido.
¿Se puede parar esto, Ricardo?
Yo creo que parar solamente lo puede parar el Tribunal Constitucional. No hay otra forma democrática de pararlo, que se alargue hasta 2 meses, que es el máximo posible por parte del Senado, pues al final no es pararlo. Yo creo que se va a iniciar una legislatura con muchísimo riesgo para el Partido Socialista, y yo tengo la impresión que va a depender de las elecciones autonómicas catalanas, el éxito o fracaso que tenga Salvador Illa en esas elecciones, y por lo tanto cómo se normalice la vida institucional catalana, que el precio que pague por esta, digamos, manera de actuar, pues sea uno o sea otro. Hay que tener en cuenta, yo ya sé que lo sabemos, pero hay que tener en cuenta de no solamente los 179 escaños, sino los 500 o 600 mil votos más que el bloque de investidura actual tiene sobre el Partido Popular y Vox. Es decir, que ahora mismo no estamos hablando de un fraude democrático, sino que estamos hablando, digamos, de una incomprensión respecto al ejercicio de esa delegación de confianza que se ha tenido en Pedro Sánchez y en los partidos. Es decir, que en estos momentos el coste político que tendría para Pedro Sánchez sería muy alto en caso de que, digamos, sus socios coyunturales, sobre todo Junts y Esquerra, hicieran el burro y, por lo tanto, visibilizaran que toda la cesión que se ha hecho no ha servido para nada. Entonces tendría un coste muy importante para el futuro, para el Partido Socialista, aunque Pedro Sánchez ya no estaría.
Vamos por partes. Esto ya es política ficción. Después de lo visto este fin de semana, después de las imágenes de las últimas 48 horas, después de... Yo creo que es el único error de cálculo que ha cometido Sánchez y el Partido Socialista, que yo creo que no pensaban que se saliese a la calle como se está saliendo. Si mañana se repitiesen las elecciones, si mañana tuviésemos convocatoria electoral, ¿creéis que el resultado sería más o menos el mismo del 23 de julio? ¿O ahora sí podríamos estar hablando, Ricard, Mateo, Juan Carlos, de un cambio, llevamos, sustancial, o una pérdida de votos en este caso para el Partido Socialista, que yo no sé si sería así?
Yo, por lo que estás contando, yo indudablemente Muchas de las personas que votaron al Partido Socialista Obrero Español votaron confiando en la palabra. Fíjate que a una gente que le
es
creía.
Que yo esa, ahí es donde yo, es que yo ahí no estoy de acuerdo.
Él fue contundente en contra de la amnistía. Él fue contundente en contra de determinadas cesiones y de ese asimetrismo que ahora está que ahora está intentando defender. Pero che, frescos a ellos queremos. O sea, es que no tiene ningún sentido. Todo lo que está diciendo es donde dije, digo, clarísimamente, pero en el minuto, desde el minuto cero. O sea, el Partido Popular no cedió a determinadas cuestiones que se le pedían porque iban en contra de su programa o de lo que ellos decían. Pero el Partido Socialista le ha dado igual poner fin al espíritu del año 78, a la Constitución Española, que tanto nos ha aportado, y ha acabado con todo. Indudablemente, el resultado de todas aquellas personas que confiaron en el voto en él, pues pensarán que, lógicamente, no. Y sobre todo, a las personas que le votaron en la Comunidad Valenciana, no le van a respaldar.
Yo ahí tengo una teoría, Ricardo, Juan Carlos, no sé si estáis de acuerdo o no. Yo tengo una teoría. Si tú votaste a Sánchez en el 19, Sánchez, con todas las letras, te engañó. Porque tú le votaste en el 19 cuando él te había dicho que no metería a Podemos en el gobierno, que no pactaría con Bildu ni con independentistas. Cuando él actúa así en el 19, todo aquel que le haya vuelto a votar en el 23, yo entiendo que sabía perfectamente lo que votaba. Es mi opinión. No sé si Juan Carlos o Ricardo aquí lo veis de otra manera.
Yo...
Sí.
Juan Carlos.
No. Sí. Bueno, a ver, yo comparto tu planteamiento, Vicente. Es decir, el problema del PSOE no es Pedro Sánchez, son los que le votan. Pero sí. Cuando digo problema, que se me entienda bien, por favor, ¿eh? En ningún caso...
Sí, se te ha entendido perfectamente.
Esto es. Que nadie se dé por aludido ni menospreciado. A ver, ¿por qué digo esto? Pues porque no tiene un razonamiento lógico el votar a una persona que te está mintiendo, que el programa electoral te lo pasa por donde tú ya me entiendes,
sí,
y donde no hace nada de lo que dice. Claro, si tú lo acabas de describir gráficamente... De una manera magistral. Pero es que me miente siempre. Y la gente le sigue votando cada vez más. Por lo tanto, yo creo que, salvo el cabreo momentáneo que todo el mundo pueda tener, yo creo que no le afectaría mucho. Y cuando digo mucho, es que no habría un cambio sustancial en el número de votos. A ver, crecer seguro que no va a crecer. Pero ojo con la imagen de la derecha / extrema derecha, que están haciendo muy bien y una vez más manejando desde la izquierda, intentando que por un grupeto de tres grupos reminiscentes de la extrema derecha, neonazis y descerebrados / descerebradas, meten a todo el mundo en el mismo saco y dicen: ¿qué queréis, lo de las calles o yo que miento un poquito? Cuidado, que ante eso...
Bueno, en general la política es muy compleja. Uno se presenta a las elecciones con un programa, como no obtiene mayoría absoluta, a partir de ahí tiene que pactar. Y esto, digamos, sucede en todos los países. No es probablemente tan fuerte como puede estar pasando aquí en estos momentos.
Tan descarado, ya lo digo yo, descarado.
Bueno. Pero, digamos, conceptualmente... El que no tiene una mayoría absoluta y, es más, tiene que pactar con más de un partido para configurar una mayoría parlamentaria, pues se deja muchas plumas en el camino. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, se supone que la vida es algo más que Cataluña, ¿eh? Que hay políticas sociales, que hay política económica, si vivimos mejor, si vivimos peor, si hemos crecido, no hemos crecido, si la crisis del COVID se ha atacado correctamente o no, en fin, mil cosas. Entonces, se supone que la gente tiene una valoración global de la gestión, no piensa solo en Cataluña. Y, por último, yo no tengo tan claro de que estemos... Sí que estamos yendo hacia un Estado federal, eso sí que lo tengo claro, lo visualizo claramente. Pero en lo que yo he leído de los acuerdos, ni se excluye para nada, digamos, a la Comunidad Valenciana ni nada. Es decir, si se habla de condonación de deuda, la condonación de deuda se dice literalmente que será de acuerdo a unos parámetros proporcional en todas las comunidades autónomas. Vamos a ver si aparece ahí alguna cosa que no se ha visualizado. Son más bien sospechas porque se piensa que digamos, hay pactos no escritos que va a favorecer que lo que aparece en los documentos. En los documentos yo no he visto hasta la fecha nada que pueda decir que es discriminatorio desde el punto de vista financiero para la Comunidad Valenciana. Yo no lo he visto.
Yo no he visto nada que discriminatorio contra la Comunidad Valenciana, pero desde luego el acuerdo no lleva nada referente a la Comunidad Valenciana. Ahí está la preocupación de empresarios. Cuando hablamos de cesión de cercanías, pues hombre, sí que preocupa por todo lo que afecta al corredor mediterráneo. Hay determinados parámetros que preocupan, que es condonación de la deuda, como tú has dicho, con unos parámetros que se hará pero bueno,
para todos, parámetros ya, iguales para todos.
Pero se hablan de, respecto de Cataluña.
No.
Se hablan de sí, pero la amnistía, y la amnistía no es igual para todos.
A mí la amnistía me parece.
No hablamos de eso.
Pero bueno, es lo que se ha presentado hoy en la mesa del Congreso, lo de la amnistía, circunscribiéndolo muy bien a Cataluña. Intentando justificar una ley de amnistía con la del año 77, es lo único que hacen. En otros países, y aquí en España, habla del año 77. Aquí en España, en el año 77, venimos de un régimen, de una dictadura, a un modelo democrático y de un código penal, lógicamente, a uno que se hizo posterior. Aquí estamos hablando precisamente de derogar, de quitar determinados preceptos que hablaban de un código penal aprobado en el año 95 por el Partido Socialista Obrero Español, Estado Felipe González. Y es lo que intentan ir ahora en contra de este, no por nada, sino había un delito de malversación, había delitos de todo tipo, que han cumplido sistemáticamente los muchos de la gente a la que se que pretende amnistiar. Esto ya está toda la primera plana de los políticos de Cataluña. Hay un prófugo de la justicia. Me parece vergonzoso todo esto en el momento en el que nos estemos encontrando. Y en un momento, y que intenten, que lo ponen en la exposición de motivos, comparar el hecho actual al año 77, es para que se le caiga la cara de vergüenza a los socialistas, como dice Juan Carlos, el problema, la gente que les vota a ellos y que compra ese argumento, que estamos ahora igual que en el 77, en el conflicto catalán. Es que por ahí podrían venir los vascos, por lo mismo, el conflicto del País Vasco. Yo, Juan Carlos, ahí tienes toda la razón, vamos, desde ese punto de vista.
No, pero además es que si llevamos el debate a lo económico, que me parece que hay que hablar de lo económico, pero no, realmente estoy con Ricard, no es lo más grave. Si leemos, a mí lo grave me parece que haya una comisión política que evalúe las decisiones judiciales. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto un prófugo de la justicia? No, oiga, pero ¿de qué estamos hablando?
Eso es en el acuerdo entre los partidos. Eso en la ley de amnistía no hay ni la más mínima referencia.
En la ley de amnistía no está.
No, estoy diciendo cosas diferentes. No, claro. Sí. Pero no estoy mezclando. Una amnistía por un lado, estoy diciendo lo que realmente es.
Pero Ricardo, coincidirás conmigo o con nosotros en que solo incluya en un acuerdo el partido de gobierno, hombre, no está en la ley de amnistía, pero tranquilidad no traslada.
No.
Ninguna.
Por eso
ninguna.
He tenido el coste político que ha tenido, porque de alguna forma insinúa, aunque han tratado de explicarlo, pero claro, las explicaciones no salvan el tema. Han tratado de explicar de que lo que el documento dice es que las comisiones de investigación del Parlamento establecerán si se ha producido en algún momento alguna persecución de tipo político o judicial para tomar las decisiones correspondientes, claro.
Pero eso no es viable, Ricardo.
Sí, pero las comisiones...
Hablamos de la independencia de los tres poderes, escúchame.
Es que eso es papel mojado. Es decir, una comisión parlamentaria, una comisión parlamentaria, mira que hemos visto todos...
Y no vale para nada.
No vale absolutamente para nada. Y sus conclusiones no son vinculantes, no son ejecutivas. Entonces se ha metido en un charco y en una... Bueno, iba a decir una barbaridad.
En un charco que a todos nos causa malestar.
Y bueno, ya ha tenido. Perdona, es que el coste político que ha tenido lo habéis visto vosotros estos días. Un coste desgaste político tremendo, porque han salido,
tremendo,
los jueces, han salido los fiscales, han dicho, oiga, pero usted qué me está diciendo, persecución legal, esto.
Claro.
Y hay cuestiones que se puede hablar de todo, porque hay procedimientos abiertos. Donde hay, en fin, están imputados responsables políticos que han intentado hacer manipulaciones de pruebas, etcétera. O sea, se puede hablar de todo, pero no en este contexto, no en un contexto general que se dan por aludidos todos los jueces. Pero ese es el problema.
Pero que estemos hablando de verdad, hablando de persecución y hablando de todo, en el año 23. De unos intentando compararnos con lo acaecido en la gente que está condenada en la época de la dictadura, estamos hablando, es que me parece, de los años 70.
Pero escucha, de 60 y 70,
la exposición de motivos te habla del año 77 y luego te mete otras cosas que en las constituciones democráticas está prevista la amnistía. Me parece intentar justificar lo injustificable. Y que eso, a ver a quién pretendes engañar, pero no estamos hablando del año 77, Juan Carlos. No estamos,
hombre, claro, como coincide. No, claro que no.
Es que los motivos no pueden ser los mismos. Exposición de motivos que no son los mismos que los del año 77.
Pero no me puedes estar hablando de eso.
Claro.
Pero Mateo, esto te hace ver en qué la cabeza de esta gente, ¿dónde está situada todavía? No han evolucionado, no miran al
36.
Futuro. Se creen que todavía estamos con las cunetas y los republicanos contra los fachas y que ven a los fachas. Oiga usted, mire para adelante.
Totalmente.
Y lo que siempre digo, mis colegas de Torrefiel y de Barona y de Oriol y de Benicalap quieren vivir, déjanos vivir en paz, que no nos deja vivir en paz, tío, de verdad, es que es alucinante.
De todas formas,
perdón, me callo.
Lo que quería decir es que la exposición de motivos, pues lógicamente, tiene un ni más ni menos, que creo que son 11 páginas, y el articulado tiene 10 páginas. Es decir, realmente se ve perfectamente que la preocupación máxima está en la justificación de la medida, ¿no?
Sí.
Y claro, aquí sí que es verdad que se cita la ley de amnistía del 77, pero se cita como un antecedente. Dice, ha sido utilizada en ocasiones, en nuestra tradición jurídica, ha sido utilizada. No dice nada más, que ha sido utilizada. Y después ya entra en todo el recorrido del orden constitucional de los países de nuestro entorno y todas las normas, ya de la Unión Europea, Tribunal de Justicia, Tribunal de Derechos Humanos, y hace una exposición para decir, oiga, que esto, según los antecedentes que hay, según, en fin, las normas de nuestro entorno, pues es viable. Pero respecto al 77, no hace ninguna comparación. Lo cita de manera seca como un antecedente.
Habla de lo que es la amnistía, pero vamos, estamos hablando, ¿dónde la estamos aplicando? Para amparar aquella golfada y aquel golpe de Estado encubierto que se hizo en el año 2017 por parte de Puigdemont, por parte de las instituciones catalanas. Es lo que estamos haciendo, diciendo que no era bien. Es que yo me acuerdo que era la presidenta del Parlamento catalán, que decía, el informe del letrado de la Cámara es en contra, pero como no es preceptivo, pero como no es vinculante, paso de él y me voy adelante. Hombre, está usted prescindiendo de todas las salvaguardias jurídicas y toda la protección jurídica que te da un informe jurídico y asumiendo de primera persona cualquier tipo de responsabilidad. Pero es que es una golfería. Te están advirtiendo que lo que estás haciendo es en contra. No te están autorizando. Pues, la Constitución no te ampara. La ley no te ampara. Y tú haces un golpe de Estado. Malversas fondos, impuestos de todos ahí, y ahora pretendes que se te perdone. No, ya me perdonarán. Me parece increíble, y que por parte del presidente del gobierno te perdonen, me parece,
vamos a hacer una cosa. Faltan 21 minutos para que sean las 7. Tenemos obligatoriamente una parada para publicidad. Después de la misma estamos con lo que puede venir a partir del jueves y cómo puede ser esa legislatura y esa convivencia de Pedro Sánchez con aquellos con los que ha acordado mantenerse en la Moncloa.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
¡Taxi! 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 ¡Aquí! Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Pide taxi con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes,
descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos? En Orero Joyeros, para celebrar el Black Friday, hemos preparado grandes descuentos en alianzas, colgantes, pendientes, broches, relojes. Pero en lugar de seguir contando todo lo que tenemos en Orero Joyeros, mejor ven y celebra con nosotros el Black Friday. Orero Joyeros, en Valencia, calle Colón 35.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes! Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Somos Casa Planes. Desde 1939 cuidamos de ti con nuestra calidad, variedad y cercanía. Ahora ofrecemos mucho más que pollo en nuestras más de 130 tiendas. Ven a visitarnos y descúbrelo. Tan bueno, tan fresco, tan Planes.
COPE Valencia.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Faltan 18 minutos para que sean las 7 y estamos en la tarde de COPE más Valencia con Mateo Castellar, Ricardo Torres, además de Juan Carlos Galindo, al que tenemos vía telefónica. Yo tengo que meter en líos esta tarde, pero es que no se habla de otra cosa y son las preguntas que se formula el ciudadano o que hemos recibido incluso en estos días a través de redes sociales, del teléfono o del correo electrónico. Próximo jueves, Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Ya está. Ley de amnistía, impulsada y tirada hacia adelante, y exonerados judicialmente todos aquellos que tengan en estos instantes, por la causa del proceso, algún procedimiento judicial o alguna condena. Ya está. Y ahora se empieza a gobernar. Y ahora empieza, digamos, la segunda parte del partido. Y, por ejemplo, que es el ejemplo con el que yo os doy paso, llega el momento de tener que aprobar los presupuestos. Y Pedro Sánchez dice, señores, necesito 176 votos de la Cámara para aprobar los presupuestos. ¿Puede pasar lo que yo creo que puede pasar, que soy mal pensado por naturaleza, y es que los señores de Junts o de Esquerra digan, ah, pues, siéntese usted aquí, que tenemos que hablar? Y digan, no, pues es que ya hemos hablado de esto. Y dicen, no. Ahora vienen más situaciones o más peticiones o más cuestiones o realmente esto no va a ser así y va a ser, una vez pase todo este mare magnum, algo más simple, más fácil o más cómodo de llevar de lo que yo puedo pensar que es.
Yo creo que hay un elemento estratégico que son las próximas elecciones catalanas. Yo creo que las elecciones catalanas son dentro de un año y poco. Por lo tanto, mi impresión personal es que al próximo presupuesto, con dificultades, sí que se llegará. Sí que, primero, porque el pacto está muy reciente. Segundo, porque la sentencia del Tribunal Constitucional...
Yo he tirado ahí presupuestos como podría... Es importante, pero como podría ser cualquier otra decisión importante para
sí,
el futuro del país.
Pero lo otro tiene geometría variable, ¿sabes? Porque es que, claro, en las leyes que se van a desarrollar, etcétera, pues es que habrá alguna ley que hasta se abstendrá el Partido Popular.
Toma, el otro día me pillaste sin nada y tengo un poquito, gracias.
Y por lo tanto, digamos, toda esa geometría variable le permitirá adentrarse como mínimo en el segundo año de la legislatura. Esa es mi opinión. Y a partir de las elecciones catalanas es cuando se desencadenarán las hostilidades de una manera más agria. Agria, porque en esas elecciones, pues, lógicamente están compitiendo el Partido Socialista con los partidos independentistas. y el resultado depende de cómo sea, etcétera, etcétera. Yo creo que aparte de ahí habrá una descomposición grande. También la sentencia del Tribunal Constitucional marcará la legislatura. Yo creo que estos dos elementos serán los que van a marcar la legislatura.
Mateo, bueno, ¿cómo se negociarán los presupuestos?
Los presupuestos.
Y lo que tenga que venir.
Yo creo que pues, tendremos otra vez otra negociación importante, como siempre, con
esto
un
no
sistema.
Se no se termina aquí. Desde tu punto de vista, esto no acaba aquí, sino ha hecho solo empezar.
Solo empezar. Es que recordemos, esta va a gobernar una coalición de perdedores. No es el primer partido, el partido que más votos ha tenido.
No, no, bueno, pero...
No. Va a tener que negociar unos presupuestos con una...
También Puig gobernó aquí en el 15 sin haber sido el más votado y fue presidente 8 años y no lo ha sido de milagro 4 más.
Y Juan Moreno en tal. Pero bueno, yo lo que quiero decir aquí...
Aquí gana el que gobierna.
Gana el que gobierna, pero está una mayoría cogida con muchos pinzas, un gobierno auténticamente Frankenstein, cogido con muchos intereses distintos, y es difícil contentar a todos. Por eso yo ese asimetrismo en el que se mueve Pedro Sánchez, al final le va a quebrar. Tú no puedes engañar a todos, es un crack, lleva 5 años engañando a todos y a tanta gente, pero ahora es difícil que lo mantenga en los presupuestos. Coincido, va a ser un momento, una buena piedra de toque para ver esos presupuestos, porque al final la caja da lo que da, o como dice esta de Chiqui, estos son 4 milloncejos que se ponen para aquí y para allá, o luego vienen las modificaciones presupuestarias, que también, pero bueno, a ver hasta dónde consigue sacar en una ley que se contemplen tantas cosas, tantas demandas distintas de municipios distintos, de comunidades autónomas distintas, incluso de partidos distintos, en unos mismos presupuestos. Al final la caja es la que es. Y es muy difícil contentar a todos.
Iba a estar estresado socialmente también.
Si me permitís,
Juan Carlos.
Hay algo que en mi sector, cuando un chantajista te pide dinero y se lo das una vez, ese chantajista no va a parar de chantajearte hasta que te plantes.
Eso es.
Un ejemplo sin acritud. Dicho lo cual. Mirad, estamos todo el rato hablando, y escucho a mi buen amigo Ricarte, y no solo a él, sino a muchos socialistas que, hombre, están diciendo que estos son generalidades, que no hay nada concreto. Es que lo concreto viene ahora. ¿Esto creéis que el único que juega al trilerismo es Sánchez? No, ahora viene cuando van a poner negro sobre blanco lo que quieren. Y van a exigir cada pasito que dé el señor Sánchez, que lo firme con ellos. Ahora es cuando realmente vamos a descubrir de qué tipo de personas y qué es lo que se quiere. Porque estoy de acuerdo con vosotros, queridos. Esto es general. Y ahora vamos al particular. Y ahora es cuando viene la guerra. Ahora viene la guerra.
Bueno, pero no, yo creo que ese trilerismo político es imposible que aguante esos 4 años y que se sostenga ese engaño continuo a todos. Es que es imposible. Bueno, y allí, de todos modos, tenemos a los diputados de la... Me gusta pensar en clave autonómica, pensando a los diputados de la Comunidad Valenciana o los diputados de Castilla-La Mancha, ya que su presidente es el que más ha estado levantando.
Es impensable. Hay disciplina de voto, es impensable.
Hay disciplina, ya, pero entonces Paje ya que se calle, porque no sirve para nada.
Pero Paje ya sabes que tiene una lengua, pues eso, que no puede parar, el hombre solo le queda que hablar, pues que hable, pero no va a pasar, hombre.
No va a ninguna parte lo que dice, no
tiene
ninguna...
Disciplina de voto y disciplina de partido.
Pero Paje es el secretario general de una federación socialista que, como todas, la valenciana más... han votado en un... Es verdad que la papeleta luego... Es claro, es que aquí necesitaríamos 16 programas para contarlo todo. La papeleta venía a decir únicamente apoya usted, militante socialista, lo digo más o menos así, los acuerdos que se puedan llevar a cabo con Sumar y otras formaciones para la creación y formación de un gobierno. Vale. Pero es que la Federación de García Page ha aprobado y ha dado el sí y le ha dado el visto bueno a Pedro Sánchez para que pueda cerrar esos acuerdos que estime oportunos con un 90% del... Con lo cual también ahora, que yo estoy de acuerdo, claro, pero pedir a los diputados, me da igual que sean castellano-leoneses, que castellano-manchegos, que andaluces, que valencianos...
Ante la mayoría de
decirles ahora, no, usted rebélese contra lo que su federación ha dicho que tiene usted que hacer.
Claro. Es complicado.
Hay una cuestión que yo quería señalar y es que los partidos que están apoyando la investidura, desde el punto de vista ideológico, son muy dispares. Hay partidos que podríamos llamar conservadores, como el Partido Nacionalista Vasco o el propio Junts per Catalunya. Será independentista, pero es conservador.
Sí.
Hay otros partidos, como puede ser Sumar o Podemos, que están cercano a la extrema izquierda. Y digamos que esta confluencia de ideologías tan dispares le va a proporcionar una tensión adicional a del puro reparto de fondos. Los repartos de fondos ya va a ser tenso, es decir, darle al PNV lo que ha pedido, digamos, todo lo... para que cumplan con todas las comunidades autónomas, van a tener que hacer condonaciones de deuda a todas las comunidades autónomas, tienen que plantearse el tema de la financiación autonómica, etcétera, etcétera. Pero es que la tensión ideológica que se va a producir es brutal, porque Sumar, lo primero que va a querer cambiar son las reglas del despido.
Y a partir de ahí
se van a poner con las uñas fuera. Chunch y el propio PNV
y Chunch no lo pueden permitir eso.
Entonces, no olvidemos a PNV de la ecuación, está saliendo poco en esta conversación.
La complejidad...
Que quiere que la seguridad social se la paguemos nosotros.
Esa complejidad ideológica que tiene este pacto le va a generar una tensión adicional a Pedro Sánchez que es posible que se rompa antes por ahí que por los independentistas.
Yo quería, antes de que se termine el tiempo, Vicente, si me permite.
Tranquilo.
Esta es información.
A ver.
Hay medidas, como os podéis imaginar, para el Congreso de los Diputados, porque se prevé que haya muchísima tensión. Esta mañana me llamaban diciendo que están muy, 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 muy preocupados de lo que ocurre en los exteriores. Yo tuve la desgracia, de estar invitado en el Congreso de los Diputados cuando rodearon el Congreso, y yo tuve que entrar por cuatro calles antes en un punto de encuentro determinado porque estaba todo blindado. Cuidado que me dicen que va a ser los dos, creo que son dos días, ¿no? Si no me equivoco.
Miércoles, jueves.
Miércoles y jueves, esto es. Me dicen que ya, de hecho, bueno, están tomando
votación, si todo sigue el trámite normal, jueves por la tarde.
Esto es, me dicen que hay mucha preocupación y mucha tensión en el ámbito policial porque se prevé que haya disturbios en este tema. Únicamente quería apuntarlo antes de que se me pasase.
No, la verdad es que es algo con lo que se podía contar porque es verdad que por primera vez en mucho tiempo la calle está tensa. Insisto, y creo que lo comentábamos todos, tal día como ayer, con casi 100.000 personas, 100.000 valencianos en las calles. Ausencia total y absoluta de incidentes. Porque además también lo estábamos comentando, ya creo que era fuera de micrófono, pero la inmensa mayoría, o por lo menos una parte, un segmento muy importante de los que se manifestaron en el día de ayer, o lo han hecho en otras ocasiones en las últimas semanas, es el perfil de ciudadano, de valenciano en este caso, que habitualmente no se ha manifestado nunca o casi nunca, y que no es de ir a concentraciones, y que no es de ir a manifestaciones, y que no es de ir a actos de protesta o actos reivindicativos, como podía ser el de ayer con el fondo del no a la amnistía. Pero así como estamos.
Ya, pero hay ausencia totalmente de actos, y también, cosa que se agradece. A mí, de verdad, lo de ayer eran concentraciones. Yo las protestas, lógicamente, en la sede de un partido, pues en su momento las sufrí, las hemos sufrido, y no las puedo apoyar nunca. Y además que institucionalmente también estuvimos en un momento muy tenso hace 11, 12 años, con continuas actos que se reventaban de una forma...
Escraches.
No, pero entonces era jarabe democrático, ¿no? Era jarabe, era todo. ¿Cómo cambia el cuento aquí? Pues hay una condena unánime por parte del Partido Popular en contra de esos actos. Y si ahora el Partido Socialista del País Valencià, entiendo que está... Puig hablando, intentando, no sé, he visto algún tuit.
¿Ha tenido el Partido Socialista y en líneas generales un error de cálculo pensando que no iba a haber tanta contestación pública como se está teniendo?
Pero esto, Pregunto.
pregunto.
No, pero bueno, están victimizando, pero están utilizando eso para decir, ¿ves? La extrema derecha y victimizándose. Es que, esto al final los victimiza y los pone a ellos en casa.
Sí, pero fíjate el dato que yo me doy cuenta que el martes, de hecho, las propias fuerzas policiales son las que te hacen medir qué se prevé. Y por desgracia, las fuerzas policiales del martes eran muy pocas, porque se vieron desbordadas. Hay imágenes que creo que todos recordamos, desbordados por
pues tú hablas de Ferraz Madrid.
Ferraz Madrid, perdón, sí, hablo sí, de sí. Ferraz Madrid, disculpad. Ferraz Madrid, porque claro, no se preveía y a que hubiera tanta gente. Entonces, una cosa clara son las medidas de defensa que tú pones preveyendo que va a pasar algo en base a un cálculo que tú haces que fue desbordado, no así ya los días sucesivos, donde obviamente ya la policía, el dispositivo fue tomado de otra manera, con un correo policial más amplio, con cerrando calles y tomando medidas.
Pero, por ejemplo, en Valencia, yo creo que lo ha dicho Mateo, yo estoy de acuerdo. A mí las concentraciones delante de un partido, de una sede de un partido, a mí no me gustan. Pero sobre todo no me gustan cuando no han sido convocadas oficialmente por nadie. O sea, esta era la convocatoria vía redes sociales, no había ni un partido, ni una formación, ni una asociación, ni una empresa, nadie que convocase de verdad. Y a mí eso no me gusta. Pero, por ejemplo, en Valencia, los 4 días en los que ha habido concentraciones que se han llegado a acercar a las 1,000 personas en algunos casos, también hay que decirlo, no ha habido un solo, y afortunadamente, por supuesto, y como tiene que ser, es que no puede ser de otra manera, pero no ha habido ni el más mínimo incidente de nada.
Así es.
Es verdad que ha sido la extrema derecha, o los alborotadores incluso, porque yo creo que es que muchas veces hay alborotadores que se visten de lo que sea, ¿no?
Y entonces, así es.
Entonces, claro, en algunos casos también la extrema derecha. Yo he escuchado declaraciones, pues que no tienen un pase, ¿no? Y que más bien fomentan cierta agresividad en los comportamientos. Pero eso es la excepción y bueno, y es la extrema derecha, etcétera. Pero claro, no puedes evitar los alborotadores. Estos siempre donde hay follón allá que se presentan, y estos no entienden muy bien de izquierda a derecha. Lo que entienden es del follón, ¿no? Y entonces eso es inevitable.
Pero ahí, Ricard, es que nos quedamos en tiempo. Vivimos en un país en el que en el 18, la noche en la que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox obtienen la mayoría absoluta en Andalucía, un vicepresidente del gobierno llamó a tomar las calles y a protestar contra lo que había sido el resultado legítimo de unas elecciones democráticas.
Bueno, son lo que hablamos, las posiciones extremistas. Que no llevan a ningún lado y que están, a mi entender, están en la derecha y en la izquierda.
Pues tenemos sintonía de fondo que nos pone Javier García Abad, y eso quiere decir que para hablar fundamentalmente de esta y también seguro de otras cuestiones que han sido noticia en este día, está a punto de encender la linterna en COPE Ángel Expósito. Anda que lo que nos queda, decíamos, yo pensaba que, de verdad, después de el año o la temporada pasada, entre septiembre del 22 y agosto del 23, con elecciones, con todo lo vivido, este iba a ser un periodo algo más tranquilo, y evidentemente que Santa Lucía me conserve la vista. Mateo Castellá, como siempre, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Adiós, Ricard Torres, gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Galindo,
abrazo fuerte como no puede ser de otra manera.
Nos vemos pronto. Llegan las 7, llega Ángel Expósito, enciende. En COPE la linterna, buenas tardes.